Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al 5 de abril de 2026, relacionado con la celebración de las Pascuas del año 2026, titulado Desayuno servido por el Señor resucitado, escrito por Peter Fullerton y basado en el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Mi nombre es Edward López, deseo que Dios les bendiga. Los evangelios son maravillosos, ¿verdad? Agradezco la sabiduría de Dios al enviar al Hijo cuando lo hizo. Dios envió a su Hijo en su debido tiempo, para usar la expresión de Pablo. Y la plenitud del tiempo ocurrió cuando aún no había la posibilidad de hacer fotografías o de hacer grabación en video o en audio. Según la sabiduría de Dios, lo que tenemos es la palabra de Dios. Aprendemos sobre Jesús a través de la palabra. Esta es su revelación, para nosotros hoy. Sin embargo, cuando usted lee, es imposible no imaginar alguno de los episodios, los escenarios y los milagros que rodean la vida y el ministerio de Jesús. ¿No se le hace en su mente la imagen de los amigos del inválido, del parapléjico, que ellos abrieron el techo para bajar a su amigo a la habitación donde estaba Jesús? ¿O cuando lee sobre Jesús alimentando a la multitud de miles, cómo se lo imagina? Y hay momentos concretos en la vida de Jesús que le atrapan, en las que usted medite, a los que se siente atraído mientras lo imagina en su mente. Bueno, uno de esos episodios para mí es esta escena del desayuno. Hay algo cautivador en el Jesucristo crucificado, pero resucitado cocinando el desayuno para sus discípulos, sus amigos y comer con ellos. El versículo 1 nos hace saber que hemos vuelto a Galilea. El mar de Tiberíades es otro nombre para el mar de Galilea. Gran parte del ministerio temprano de Jesús estuvo ahí. Es de donde proceden algunos de sus primeros discípulos. Y es donde Jesús les dijo a sus discípulos que fueran y que los encontraría ahí. Jesús se ha aparecido a diferentes personas en distintos momentos antes de esto. Pero aquí, usando el lenguaje del versículo 1, se reveló de nuevo a los discípulos. El versículo 14 nos informa que fue la tercera vez que lo hizo en grupo. Jesús regresa al lugar donde todo comenzó. Volvemos al principio. Pero, por supuesto, todo ha cambiado. Aquí se enumeran 7 de los discípulos: Pedro, Tomás, Natanael, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y otros 2. Pedro decide, en el versículo 3, que va a pescar. Y todos están de acuerdo. Esto es lo que al menos hicieron Pedro, Santiago y Juan antes de que Jesús entrara en sus vidas. Aquí estamos, de vuelta al principio, de regreso a su antigua ocupación, de regreso a hacer lo que hacían cuando Jesús les llamó por primera vez, cuando le pidió que lo siguiera. Pero por supuesto, todo ha cambiado en estos últimos 3 años. Bueno, si todo ha cambiado, si Cristo ha resucitado, ¿por qué están pescando entonces? ¿Por qué no están difundiendo el Evangelio? Creo que es porque el Espíritu aún no ha venido en poder, como lo hará en Pentecostés. Cuando eso ocurra, irán a todo el mundo como una fuerza imparable. Por ahora, pescan. Vuelven a su antigua profesión. Al fin y al cabo, tienen que comer. Y su expedición de pesca es una historia familiar. Al principio no capturan ningún pez. Ya hemos estado aquí antes, ¿verdad? Al principio del ministerio de Jesús. Los discípulos están en el barco cerca de la orilla y no han pescado a pesar de haber estado fuera toda la noche. Esto me anima. Es que un pescador profesional pueda pescar toda la noche y no pescar nada. Describe varias de mis excursiones de pescas con mis hijos. Pasan horas y horas sin peces. Al salir el sol, como dice el versículo 4, Jesús sugiere, o en versículo 6, como hizo hace años, que dejen caer sus redes en el lado derecho del barco y encuentren algunos peces. y como antes se captura una cantidad de peces tan grande que desconcierta y deleita a los discípulos. ¿Recuerda usted cómo reaccionó Pedro la primera vez que pasó esto? Está registrado para nosotros en el Evangelio de Lucas. Pedro cayó de rodillas a Jesús diciendo, «Apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador, oh Señor». Volvemos al principio, pero todo es diferente. Esta vez Pedro, en el versículo 7, se arrojó al mar y se dirigió hacia Jesús. Pedro sigue siendo plenamente consciente del poder y la santidad de Jesús y de su propia pecaminosidad. Pero ahora conoce la bondad de Jesús y hasta dónde ha llegado Jesús para demostrar esa bondad, amor y misericordia. Pedro ahora sabe cómo va la situación y corre hacia su Señor y Salvador. Jesús le dice a Pedro, en esencia, que vaya a ayudar. Versículo 10, que traigan alguno de los peces que acaban de pescar. Había 153 peces grandes en la red. Es una captura milagrosa. Las redes no se rompieron. Hay un asombro y un misterio mientras los discípulos comen con Jesús. Dice el versículo 12, no se atreven a preguntarle quién es. Sabían que era el Señor. La pareja que iba camino a Emaús no reconoció a Jesús, si usted lo recuerda. Quizás haya algo diferente en la forma resucitada de Jesús. No todos los días alguien resucita de entre los muertos. Requiere un poco acostumbrarse. Sin embargo, quien estuvo muerto, pero ahora está vivo, les cocina el desayuno, como dice el versículo 9, en un fuego de carbón. En el versículo 13, Jesús tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pez. Se sientan alrededor del fuego de carbón con el Señor resucitado. Desayunan lo que Él preparó y sirvió. Encuentro esta escena tan cautivadora. ¡Qué bonito! ¡Qué atractivo! Al pensar en la Pascua y al mirar esta escena del desayuno, ¿qué significa para usted y para mí en el 2026? Bueno, piense en la maravilla del Señor Salvador resucitado, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, cocinando un desayuno de carbón para sus amigos. Y piense en la tranquilidad de este momento. Ha sido una noche de pesca infructuosa, pero el sol de la mañana ya ha salido con su calor. Hay una calma en las mañanas. Oirá usted el agua del mar en la orilla cercana. Descansan ellos en presencia de Jesús, disfrutando de la comida que Él les ha preparado y que les ha servido. El dolor, la confusión y el caos del juicio, crucifixión, muerte y sepultura de Jesús han quedado atrás. Jesús ha pasado por el otro lado y ha resucitado. Y todo está bien. Todo ha salido bien. El pecado ha sido derrotado. La muerte ha sido vencida. Satanás ha sido derrotado. Todo está bien. Y desayunan en la playa bajo el sol de la mañana, alrededor de una hoguera en presencia de Jesús. Cristiano, aquí es hacia dónde vamos. Sí, hay dolor ahora, confusión, dificultad, pruebas ahora. Para usar el lenguaje de Romanos capítulo 8, podríamos tener que enfrentarnos a tribulaciones, angustia, persecución, hambruna, desnudez, peligro o espada. Ahora habrán lágrimas, pero ¿hacia dónde vamos? Porque Cristo ha vencido al pecado, a la muerte y a Satanás. ¿Cuál es nuestro futuro? Es estar con Él, en su presencia, en una nueva creación, y su reino es de paz, justicia y alegría. Un día pasará el caos y estaremos sentados en la cena nupcial del Cordero. Todo va a salir bien, todo va a salir muy bien. Va a salir bien. Cantamos esto, ¿verdad? Junto a la cruz, oh Cordero de Dios, muéstrame sus escenas. Ayúdame a caminar día a día bajo su sombra. Cerca de la cruz, observaré y esperaré, esperando, confiando siempre, hasta que llegue a la orilla dorada, justo más allá del río. Esa franja dorada es la playa en la orilla del río al otro lado. Cruzaremos ese río llamado muerte. Lo navegaremos sin que el Señor nunca afloje su control sobre nosotros. el Señor Jesús resucitado y ascendido nos llevará al otro lado, al orillo dorado, a la orilla arenosa del río, de la vida eterna. Y quizás, al otro lado, algún día en la eternidad, haya un desayuno al carbón bajo el sol de la mañana. La restauración de Pedro. Bueno, en el Evangelio de Juan termina el desayuno. ¿Y qué sigue, sino un paseo por la playa? Pedro y Jesús caminan juntos, con Juan siguiéndolo de cerca, y lo que tenemos aquí es la restauración de Pedro. Ahora, sabemos por 1 Corintios capítulo 15 que el Jesús resucitado en realidad ya se ha encontrado solo con Pedro. No sabemos exactamente cuándo, no tenemos registro de su conversación, sabemos exactamente de qué habrán estado hablando. La noche en que Jesús fue traicionado, Pedro le negó 3 veces. Pedro había declarado con valentía que estaba dispuesto a morir con Jesús. La realidad era que Pedro negó haberlo conocido ante una sirvienta. 3 veces Pedro negó haber conocido a Jesús, invocando maldiciones durante su tercera negación. Pedro cayó, falló, pecó. No hay duda de que Jesús y Pedro, cuando se encontraron por primera vez después de la resurrección de Jesús, hablaron de esto. Y creo que podemos estar seguros de que la restauración personal de Pedro ocurrió en esa reunión privada. Un comentarista dice que lo que tenemos en Juan capítulo 21 es restauración. Sí, pero es una restauración pública ante los demás discípulos. Jesús le pregunta a Pedro 3 veces si Pedro ama a Jesús. Como está escrito en español en la Nueva Versión Internacional. Versículo 15. Cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas. Por 3ª vez Jesús preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por 3ª vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, dijo Jesús. 3 veces surge la pregunta, 3 veces responde: Sí, Señor, sabes que te quiero. Se habla mucho de las 2 palabras diferentes para amor que se usan aquí. Jesús primero le pregunta a Pedro sobre el amor ágape, típicamente un amor fuerte y sacrificial. Pedro responde con amor filio, típicamente un fuerte amor fraternal. El comentarista Henriksson y otros están convencidos del significado teológico que encierran los diferentes términos para referirse al amor. Quizás Pedro se muestra modesto, dada su negación de Jesús, y no se siente capaz de presumir de que ama a Jesús con amor ágape. Ha aprendido la lección y opta por un amor fraternal fileo, más comedido. En la 3ª pregunta Jesús cambia y utiliza el amor fileo, lo que tal vez sea una forma de Jesús de adaptarse a Pedro. Comentaristas como Carson y Morris sostienen que no tienen un significado teológico. Carson sostiene que ambas palabras para amor tienen una variedad de significados y que ambas palabras ya se han usado en el Evangelio de Juan para referirse a la misma relación. Por ejemplo, el amor del padre por el hijo se expresa tanto con amor agapao como con amor fileo. Esto está en Juan 3:35 y 5:20. La razón de los diferentes usos de la palabra amor podría ser simplemente una variación estilística. Jesús usa ovejas y corderos, cuidar y alimentar, no la misma palabra 3 veces. Sin embargo, la mayoría estaría de acuerdo en que el enfoque está en la triple pregunta y en la respuesta triple, que a su vez tiene sus raíces en la triple negación de Jesús por parte de Pedro. Pedro responde 3 veces, sí, te quiero. Jesús responde 3 veces, pastorea mi pueblo, cuida mi rebaño. Si me quieres, sé una bendición para mi iglesia. Esto es una restauración de Pedro, y es en público. Los demás ven. Nuestro narrador, está cerca y oye. El Señor restaura a Pedro, perdona a Pedro y usará a Pedro para su causa por el reino. Jesús también revela a Pedro el coste personal de seguirle. Lea conmigo desde el versículo 18. Cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero te aseguro que cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió, sígueme. Jesús le dice a Pedro que el precio de obedecer el mandato, sígueme, es la muerte. Pedro dará su vida por llevar el nombre de Cristo. La expresión, extenderás las manos, aparentemente se usaba comúnmente para referirse a la crucifixión. Si es así, eso explicaría el comentario del narrador en el versículo 19. Jesús dijo esto para mostrar qué tipo de muerte era, para glorificar a Dios. Pedro seguirá los pasos de Jesús. Será crucificado. Se piensa comúnmente que Pedro vivió otros 30 o 35 años después de este paseo por la playa con Jesús. Durante 3 décadas, Pedro supo cómo iba a sufrir en su muerte. No sabía cuándo, no sabía dónde. Sabía que debía alimentar al rebaño de Jesús. Sabía que hacerlo resultaría en su crucifixión. Hoy en día, los pastores en el norte de Nigeria son asesinados con frecuencia, al igual que muchos cristianos que no son pastores. Algunos jóvenes se forman para el ministerio, sabiendo que podrían servir en el norte de Nigeria, sabiendo que su amor por el Señor significa que deben alimentar al rebaño, y que el rebaño al que están llamados podría estar en el norte de Nigeria, donde Boko Haram, el grupo terrorista, mata regularmente cristianos, quema iglesias, quema casas. Estos pastores en formación saben el coste potencial de seguir a Jesús, pero cuentan con ese coste y saben que Jesús es digno y deciden vivir no para esta vida, sino para la vida venidera. En nuestro contexto, pocos tenemos que hacer este cálculo, pero merece la pena pensarlo. ¿Y si seguir a Cristo me costara la vida? ¿Consideraría una misión en el extranjero a un país donde proclamar a Cristo podría resultar en mi encarcelamiento, tortura, incluso la muerte? ¿Costaría el coste? ¿Creo que Jesús merece la pena? ¿Cómo sería para mí guardar tesoros en el cielo? Jesús llama a algunos a seguirle a un gran costo. Para Pedro sería la muerte. Pero Pedro sabía que merecía la pena, y desde Pentecostés en adelante, Pedro proclamó fiel y audazmente a Cristo, y guió al pueblo de Dios. Tenía ante sí la esperanza certera y segura de la comunión con Jesús en la nueva creación. Pedro quería otro desayuno con Jesús, y estaba dispuesto a soportar la crucifixión si ese era el camino que lo llevaba. La llamada de Juan. No todos están llamados a lo mismo. Algunos están llamados a sufrir mucho, otros no. Juan ha sido llamado a algo diferente, como nos dice este texto. Vamos a revisar el texto y retomar el versículo 20. Al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y había dicho, «Señor, ¿quién es el que va a traicionarte?». El Evangelio nunca identifica explícitamente a este discípulo como Juan. La tradición eclesiástica sí, pero no podemos asegurarlo. Versículo 21. Al verlo, Pedro preguntó, «Señor, ¿y este qué?». Jesús dijo, «Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú solo sígueme». Por este motivo corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no dijo que no moriría, sino solamente, si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? El punto de Jesús es que no llama a todos a lo mismo. En la sabiduría de Dios, algunos son llamados a una cosa, otros a otra. Parece que desde el versículo 23 se hizo ampliamente conocido que Juan, si es que es Juan, no moriría antes del regreso de Cristo. Quizás a medida que Juan fue creciendo, algunos en la iglesia esperaban aún más el regreso de Cristo. Sabemos que en la iglesia de Tesalónica hubo un auge febril por la creencia de que el regreso de Cristo era inminente. Pero Juan, mientras medita sobre las palabras de Cristo, señala que Jesús nunca dijo que no moriría, pero solo, si es mi voluntad que permanezca hasta que yo llegue, ¿qué te importa esto? El punto de Jesús es que puede llamar a una persona a una cosa y a otra a otra. Esa es la prerrogativa soberana de Cristo. Jesús le dice a Pedro, no te preocupes por lo que le estoy llamando, tú sígueme. A nosotros nos pasa igual. Jesús llama a algunos a esto y a otros a aquello. Algunos sufren muchos, otros sufren en menor medida. No sabemos por qué. Algunos los llamará para que testifiquen en la oficina o en Paisley Road West. Otros los llamará al ministerio. Otros los llamará a testificar en un país lejano. Aún así, llama a toda su gente a seguirle. Un mandato universal a todo su pueblo. Síganme. ¿Y usted? Si le ha llamado para que le siga, ¿dónde será? ¿Cuánto sufrimiento le ha llamado al ser testigo? Conclusión. Sabe que cueste lo que cueste, donde sea el lugar, seguir a Jesús merece la pena, aunque le cueste la vida. Merece la pena por la Pascua, porque la tumba está vacía. Seguir a Jesús merece la pena porque Cristo ha vencido al pecado, a la muerte y a Satanás. Seguir a Cristo es digno porque es glorioso. Seguir a Cristo vale la pena porque nos ha restaurado a sí mismo y ha prometido estar con nosotros siempre, incluso hasta el fin de la era. Y cuando toda esta era termine, cuando el Cristo resucitado regrese, todas las aflicciones que hemos soportado en esta vida, usando las palabras de Pablo, parecerán ligeras y momentáneas cuando las comparamos con el peso eterno de la gloria ante nosotros. Nos sentaremos en la cena nupcial del Cordero y disfrutaremos de la convivencia con Él. Todo irá bien, todo se habrá arreglado. Habrá paz, rectitud y alegría. Habrá toda la eternidad para disfrutar del desayuno en la playa, alrededor de una hoguera de carbón bajo el sol de la mañana, con el murmullo de las olas cerca, en presencia de Jesús, o lo que sea el equivalente más maravilloso a la nueva creación. Oremos. Que el Señor les bendiga.